Mayores honorarios, que son los miembros del cuerpo, del benemérito cuerpo de bomberos de Granada, que es el más antiguo de España porque es el primero que de forma permanente se acuartela para atender este tipo de sucesos. Es muy fácil imaginar por qué los bomberos tienen como patrón al señor del rescate. Las 9:36 de la noche, estamos en la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Hotel Restaurante El Nacimiento de Difontes. Ya puedes reservar tu celebración, boda, comunión, bautizo, reunión familiar o de empresa. Adaptamos tu presupuesto a nuestra oferta gastronómica, manteniendo la calidad de nuestra materia prima. Gastronomía y naturaleza unidos para celebrar un día especial. Restaurante El Nacimiento, a 10 minutos de Granada. Reservas al 958-427-092 o en hotelelnacimiento.es.
En Deifontes, la cooperativa San Isidro, sus tierras, sus olivares y el trabajo de sus gentes. Ambrosía y Fuentes de Dios, los mejores aceites de oliva virgen extra hechos tradición. ¿Buscas un buen marisco o pescado a un buen precio para tu restaurante? Mariscos Apolo lo tiene. Te lo lleva dos veces por semana con un formato ideal para tu restaurante y con la calidad que esperan tus clientes. Contacta con nosotros en mariscosapolo.com. La calidad del mar en tu negocio.
Semana Santa en Las Gavias. Ven y vive nuestra semana de pasión. Desde el viernes de Dolores con la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Sábado 1 de abril, concierto oficial en la Iglesia de la Encarnación. El viernes santo, procesión del Cristo de la Inspiración. Y el domingo de resurrección, salida del resucitado. Semana Santa en Las Gavias. ¿A quién no le va a gustar?
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en la Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, la Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en la Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Semana Santa en COPE Granada.
Para que se hagan ustedes una idea de los retrasos que se están acumulando en la penúltima de cofradía que pasa por el comienzo de la carrera oficial, calle Ángel Ganivet, ya se llevan acumulados 19 minutos de retraso con respecto a lo que sería salir de esta vía, es decir, cuando el último músico se encontrara a la altura del granado de Puerta Real. Y el paso está comenzando ahora a entrar en esta calle. Hay más representaciones antes de los ciriales que identificamos, como por ejemplo la de la Orden Trinitaria, tan vinculada a la advocación del rescate, puesto que los trinitarios rescataban a los cautivos en el norte de África, o la de Fray Juan José Hernández, rector de la Basílica de San Juan de Dios, que está muy vinculada al rescate, puesto que con motivo del quinto centenario, el nacimiento de San Juan de Dios, en la procesión extraordinaria que entonces se realizó por las calles de Granada, la urna con los restos del copatrón de Granada utilizó el paso del rescate, al que ya vemos cómo poquito a poco se acerca hasta nuestro punto de transmisión en la gestoría Alfonso Fígares, aquí en la calle Ángel Ganivet. Vuelve a andar el cortejo y nos vamos a marchar hasta la Plaza de las Pasiegas en un momento con Miguel Muñoz, porque me decía, allí no pasa nada. ¿Cómo no puede estar pasando nada cuando llevamos tanto retraso? Es que encima está habiendo cortes y además Miguel tiene una grabación muy interesante que ofrecernos. Miguel, esto va hoy con un retraso enorme y hay cortes en la Plaza de las Pasiegas. ¿Qué sucede?
Pues sí, Jorge, esa es la noticia del día. Hay retraso, a las 9:25 tenía que estar ya la cruz de guía de la siguiente hermandad, la Hermandad de los Dolores, y todavía no ha llegado. Vemos que está más o menos a mediados de la calle Marqués de Gerona, vemos esa banderola grande y no entendemos por qué han dejado un espacio para que la Hermandad de la Luz no unirse una con otra. Y la verdad que el retraso se está reproduciendo bastante, cada vez se está alargando más. El paso de la Virgen de la Luz ya se encuentra ante el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral, y como digo, pues la Hermandad de los Dolores aún no ha llegado. No entendemos el por qué no avanza un poquito más y adelanta ese retraso que se está acumulando.
¿Qué grabación es la que habías efectuado? Porque todo va en directo, de vez en cuando ponemos alguna grabación y por lo tanto decir casi todo va en directo, pero cuando merece la pena ponemos alguna grabación. ¿Cuál es, Miguel?
Bueno, pues sí, merecía la pena grabarlo porque el alcalde de Granada, que viene acompañando a la Hermandad del Trabajo desde su salida, pues antes de entrar a esta plaza de las Pasiegas ha hecho una levantada y un llamamiento a los costaleros. Si te parece bien, pues la escuchamos, a ver cómo se dirige el alcalde a los costaleros de Granada.
El alcalde de Granada, que no ha acompañado todo el recorrido. ¡Amigo! ¡Dime, hijo!
¡Esta levantada! ¡La quiero de mitad! A todas esas madres que hoy en día no están viendo desde el cielo.
Están hablando desde dentro los costaleros.
Por vuestras madres y por la del alcalde que está aquí. ¡Indio!
¡Ay, los pais!
¡Indio! Si me permites, prenda, lo primero que soy muy grande y estamos todos Granada muy orgullosos de vosotros. Y sumo a las madres que están arriba y que nos están mirando, y a las que están en sus casas que no pueden salir y que os están con el corazón acompañando.
¡Ole! Y a los padres,
y por ti.
Y a los padres, grandes sois.
Y por ti,
qué grande sois.
Vámonos, que tenemos que irnos, familia.
Venga, vamos.
Fuerte para arriba los hombres, bueno, de verdad, ¿eh?
¡Tío!
¡Dos por igual, valiente!
Bueno, pues nos sumamos a ese llamamiento, a ese honor que tenemos a los que tenemos las madres y a los que no las tienen también, porque qué sería de nosotros sin nuestras madres. Pues Jorge, seguimos sin tener nada en la Plaza de la Pasiega, viene muy despacito la Hermandad de los Dolores, la Cruz de Guía se va acercando muy poquito a poco y aún está todavía pues más o menos a la mitad de la calle Marqués de Gerona.
Aquí en calle Ganivet vemos al Señor del Rescate, el Calvario de Claveres en rojo con el que salió. Ya no se observa de tantas pétalas que le han echado encima, incluso la cola de la túnica de rocalla, a la que hacíamos referencia, en color morado, tiene la parte de atrás oculta. Lleva muchísimos personajes que van de promesa, de mujeres, hombres, incluso algunos vestidos de penitente y de promesa. Por ejemplo, observamos a nuestra compañera otros años en las transmisiones, María de Les, que figura entre esas promesas. Niños que van en silla de ruedas, llevados por sus papás. Realmente, cuando uno ve las promesas, dice, ¿qué habrá en el corazón de todas esas personas? Y miren que lleva promesas el Rescate, que es una de las hermandades que más promesas lleva. Bueno, pues el trabajo, pues diría que duplica las promesas del Rescate. Y luego con su agrupación musical, que se está luciendo la agrupación musical del Rescate. Vamos a oírla. Que se van a arrancar con un clásico, venga. No se han arrancado con un clásico, han cortado la marcha. Lo que pasa es que tenía un corte clásico cuando estaba en ese final. Los músicos pasan la hojilla de la partitura y ya están dispuestos a interpretar la siguiente. Una agrupación musical es una orquesta de metales y percusión donde la voz principal la llevan las trompetas y las cornetas hacen una voz secundaria. De hecho, pues solo hay 8 cornetas, mientras que hay pues más de 20 trompetas. También llevan sus liras, que no todas las agrupaciones la conservan. Ahora las van a hacer sonar, porque vemos cómo han sacado la partitura y están haciendo señas. No faltan las tubas, no faltan los bombardinos, no faltan, por supuesto, los instrumentos de percusión. Y saludamos también a David Salcedo, sacerdote colaborador visual de Cruz de Guía, y ya está aquí con nosotros. Vamos a escuchar a la agrupación. We'll be right back. decía de cronómetro, porque son las 21:45 y se ha pegado el muñidor que encabeza la cofradía del Cristo San Agustín, se ha pegado muchísimo a la banda del rescate para tratar de recuperar algo. El horario dice que el último músico, bueno, fíjese, a las 9:20 debía haber salido de esta calle, y que la cofradía del Cristo San Agustín debería de haber pedido venia a las 9:30, y son las 9:46 minutos. David Salcedo, párroco, entre, ahí tienes unos auriculares, porque si no nos volvemos medio locos aquí a hablar. Yo antes he tratado de hablar sin auriculares y estaba que me volvía loco. Párroco, entre otros muchos lugares, de Órgiva, pero como a mí me gusta recitarlos todos para enviarles un saludo y para que vean ustedes la de trabajos que tienen ahora los sacerdotes, son tan escasos que se les acumulan las parroquias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Abrimos el micrófono, ya lo tienes ahí.
Buenas noches, Jorge, y a todos
los
oyentes.
Vamos a recordar todos esos pueblos que te
sí,
tienen aquí como pastor.
Sí, cierto. En la Alpujarra, pues desde la parte alta que tenemos Carataunas, que un pequeño pueblo muy, muy pintoresco, Vallacas, Cañar, Tablones en la capital, luego tenemos, Órgiva en la capital, Tablones pertenece a Órgiva, que también tiene parroquia, y luego Almejíjar y Torbiscón, ya de la zona de la más pegando a la Alpujarra interior.
Bueno, un montón de pueblos, y allí en Órgiva el Cristo de la Inspiración es muy importante. Por cierto, que le hizo una ofrenda el señor Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, el pasado sábado.
El sábado pasado, que fue un congreso de peña barcelonista en Órgiva, estuvo el viernes el presidente del Club de Fútbol Barcelona, Fútbol Club Barcelona, y Joan Laporta, pues el sábado, el día de la subida del señor al camarín, le ofrecía un ramo de flores junto a las demás peñas, para asombro de la pólvora, porque los directivos y demás se asombraban de la cantidad de pólvora que se le ofrecía al...
¿Cómo es Laporta en el trato corto?
Pues muy cercano, ¿eh? Estábamos cenando el viernes noche en esa cena de gala y la verdad es que muy cercano, incluso hablando de... Dices, pues hay que hacer algún llamamiento para animar a la gente a la iglesia. La verdad es que un hombre... Yo me sorprendió su cercanía, ¿eh? Es decir, vamos... La cercanía la tenía con el pueblo, se pasó también por las distintas mesas y demás.
Esa campana que hay en el muñidor que pasa ante nosotros de la cofradía del Cristo de San Agustín. Hay una curiosidad, que yo sepa, el único estadio que yo he visitado que tiene capilla es el Camp Nou. Tiene una capilla junto al palco.
Me sorprendió de verdad la religiosidad, por decir, estuvimos hablando del tema de la iglesia, de la religiosidad, de la importancia también del papel de la iglesia en un presidente también a nivel nacional como pueda ser el Fútbol Club Barcelona.
Y no quiero desvelar mucho, pero creo que el Granada también va a realizar algún movimiento ya realizado con las hermandades, a todas les ha puesto un ramo de flores, va a visitarlas a lo largo de los años a todas, cada año, cada día de la semana ha elegido a una para que sea visitada personalmente por el club, pero irán siendo rotativas. Y no quiero desvelar más, pero el Granada quiere seguir avanzando en estrechar lazos con los cristianos. Pero estamos aquí para hablar de Semana Santa, que se nos va la cabeza con el fútbol. Comienza a pasar la cofradía del Cristo de San Agustín, que viste de negro, y vamos a ser didácticos. ¿Por qué los sacerdotes también vestís, por lo general, hombre, cuando vais a la playa imagino que no,
no,
o cuando
cierto,
hacéis deporte no, pero vuestra ropa de diario es toda negra? ¿Por qué? Eso tiene su explicación.
Cuando uno entra a la iglesia catedral de Granada, desde la catedral, lo que es el templo, a la sacristía, hay un texto en latín precioso, pasa a veces desapercibido, pero en la entrada de la sacristía de la catedral, que se puede ver, ¿no? Si algún cofrade ahora estos días cuando pasa por la estación de penitencia o tiene que entrar a los servicios y demás, hay un cartel justamente en la entrada de la sacristía que dice: despójate del hombre viejo y revístete del hombre nuevo, ¿no? El tema del negro siempre representa la oscuridad, representa a veces las tinieblas que de un mundo que vive o puede vivir sin Dios, ¿no? O morir al hombre viejo a pues esa naturaleza vieja que a veces nos lleva a portarnos o actuar malamente, ¿no? Pero el tema del clérima, que se llama, o la tirilla blanca que llevamos los sacerdotes arriba, es que en medio de ese mundo negro, a veces sin Dios, que a veces vive sin esperanza, siempre hay una luz, siempre está el Señor, por eso el signo blanco en la vestimenta sacerdotal.
Bueno, también hay que decir que es muy práctico, porque yo esta mañana cuando ¿qué me pongo? El pantalón no le pega a la camisa, tú lo tienes claro, pantalón negro.
Pantalón negro, efectivamente, y camisa negra. También es verdad que el traje, por así decirlo, oficial, según el directorio para la vida de los presbíteros, dicen el traje talar, ¿eh? Ahora estos días que vemos...
¿Qué significa eso?
Pues el traje talar, lo estamos viendo ahora muchísimo en las estaciones de penitencia, son la sotana propia que los sacerdotes están vistiendo ahora en las estaciones de penitencia. Yo, si Dios quiere, el miércoles procesionaré con la sotana de sacerdote, ¿no?
Pero el resto del día es que para la sotana día, es complicado moverse.
Efectivamente.
Con la sotana.
Y la sotana tiene también sus particularidades, ¿eh? Tiene 33 botones. La gente se piensa que son 33.
¿Por la edad de Cristo?
Por la edad del Señor. Sí, todo tiene su simbolismo. A veces tiene también en las mangas 7 botones por los sacramentos, es decir, pero sobre todo los 33 botones de arriba abajo siempre es característico en la sotana.
Oye, y ya que estamos contigo y además eres cofrade, el hábito penitencial, al margen de los colores, que pueden tener su sentido, ¿tiene también algún significado eso de llevar la cara oculta y demás?
Al final estamos realizando estación de penitencia. También el color es propio, bueno, se distingue mucho si es una hermandad silente, una hermandad de corte clásico, también depende de la capa o no capa. Y el hecho de ir con la cara tapada al final es importante porque está haciendo ese rasgo también de interioridad, de intimidad, realizando estación de penitencia en tu encuentro con el Señor, ¿no? No lo haces para que te vea la gente, ¿no? Dice el Señor en el Evangelio que tu Padre que ve lo escondido te lo recompensará. Así estamos viendo a los nazarenos ahora en estos instantes. Con la cara. Y además es bonito que hay muchísimas cofradías, concretamente la que estamos contemplando, que incluso de su casa, desde la casa, van por la calle hasta la sede canónica tapados. Es decir, no van por la calle sin el capirote para que lo vea la gente, sino que desde que se visten en su casa van con el capirote para que no se les vea.
En un momento nos vamos a ir con Rocío Ortiz para que se vaya preparando desde el barrio del Alejo con la hermandad del Huerto en su retorno. Y quisiera compartir contigo una reflexión. Yo recuerdo hace unos 8 o 9 años que Jiménez de Parga, gran jurista de los más eminentes de España, dio una charla con motivo de la presentación de cartel. Digo que dio una charla porque no fue una presentación al uso. Y dijo que este siglo XXI era el momento en el que más importancia tenía la religión en todo el mundo, a pesar de que podemos tener la idea de una sociedad desacralizada. Y el ejemplo de ello está en que las hermandades se están nutriendo, y este año ya ha sido, es que no caben más, dentro de poco no sé, o andan más rápido o esto no hay manera de aguantarlo, porque se están atascando hoy muchísimo las cofradías. Se están nutriendo sobre todo de niños, sí, pero también de jóvenes, porque decimos un niño pues por la novedad. Por una persona que entre 20 y 25 años, que con 33 se hace hermano mayor, el grueso de las hermandades es gente joven que están buscando de alguna manera la forma de expresar su sentimiento religioso. Y tenemos, sin embargo, la sensación de que la sociedad se desacraliza. Allí donde hay hermandades, nada.
No se desacraliza. El Papa Francisco lo dice claramente, y se lo he dicho muchísimas veces al obispo y concretamente a los obispos del sur de Andalucía, que cuidaran mucho la religiosidad popular. Porque hoy día, lo decía yo en el artículo que también escribía para Gólgota, la religiosidad popular, las procesiones, es el punto, la barrera frente a un secularismo, frente a una religiosidad que se quiere perder en el mundo. Pues las cofradías, las hermandades de cofradías están siendo esa barrera, ese muro con la cual se topa esa secularización, ¿no? Yo me sorprendía estos días, como sabéis, soy de la hermandad del Rosario y Tres Caídas, que pues me gusta meterme también en los montajes, ¿no? En la priostía, o trasladar los candelabros o las violeteras y empezar a montar el palio y demás. Y yo me sorprendía la cantidad de jóvenes por las noches, pero muchísimo, montando y también rezándole a sus titulares. Y ahora justamente también en el seminario de Granada que tenemos, me lo comentaba ahora mismo un sacerdote que ha sido formado del seminario, muchísimas vocaciones, como me están viniendo a la mente muchos de ellos, están viniendo del mundo de la hermandad y de las cofradías.
El día daban una estadística, después de los neocatecumenales, que no sé si sus sacerdotes son también diocesanos o no, la principal fuente de vocaciones en el sur de España son las hermandades y cofradías,
eso es cierto. Me preguntaban una vez en un instituto Yo ahora al contemplar también las hermandades desde la calle siempre me recuerdo a mis padres y que todavía viven, gracias a Dios, pues acompañar, y así nací yo a la vida cristiana, ¿no? Estos días de ver las procesiones desde pequeño, pertenecer a la hermandad, y a raíz de ahí surgir una vocación al sacerdocio.
Pues ahora seguimos contigo porque vamos a presenciar en directo el paso de la cofradía del Cristo San Agustín, pero nos queremos también marchar al Realejo. Esa noche de contrastes que siempre definimos es el lunes santo, nos lleva desde este silencio que tiene ahora mismo el paso del cortejo del Cristo San Agustín hasta el sabor a barrio que hay en el retorno del huerto ya por el barrio del Realejo con Rocío Ortiz. ¿Dónde vais ahora, Rocío?
Pues mira, ahora mismo por la calle Carnicería, justamente con la esquina de otro bar muy señero y también patrocinado de esta cadena, que es El Sótano. Pero la bulla ya es, sinceramente, yo creo que está aquí todo el barrio. Aquí no cabe más gente. Y estoy justamente al lado del capataz de José Antonio López, intentando no estorbarle mucho en las órdenes, porque la bulla es que nos tienen a todos apelotonados unos detrás de otros. Pero aquí estamos, intentando retransmitirle a ustedes este regreso de la del regreso del Cristo del huerto, de la oración del huerto, y vamos a escuchar un poquito de la banda.
¡Podería aquí debajo! Ya estamos aquí en su calle. Paso dado, paso ganado. Cuando arranque te voy a la izquierda antes. Bueno, está ahí.
El huerto
pues justamente
en el
ahora mismo, con sí, el centenario, sí, con justamente la Realejo, y prácticamente estoy debajo de la maniquetera. Ahora mismo, para llevarle a todos ustedes el sonido de la cadena COPE y este regreso del Cristo de la oración, se va a arriar paso.
La derecha, otra.
Se arría este paso, este llamado como popularmente entre los costaleros, este barco, porque es de amplias dimensiones, sobre todo el canasto, es uno de los más grandes que hay ahora mismo entre los pasos de Granada, si no me equivoco, o me corrigen mis compañeros.
¡Relevo!
Pues se va a proceder ahora en el relevo para esta cuadrilla de costaleros que van a realizar pues el regreso ya por la calle Santiago y seguramente por la entrada del paso de Cristo.
Muy bien, pues en un momentito volvemos contigo porque ahora vamos a contarles el paso por la calle Ángel Ganivete, por el comienzo de la carrera oficial del Cristo de San Agustín. Viene antecedido una representación municipal. El ayuntamiento no es hermano mayor honorario de esta cofradía, sino que en el año de 1689, si me falla la memoria, realizó un voto para nombrarlo sagrado protector de la ciudad de Granada, y desde entonces acude de forma permanente al voto. Antes era en agosto, ahora se realiza la festividad de la exaltación de la Santa Cruz desde los años 90 del siglo pasado, y yo le cedería el micrófono al sacerdote que nos acompaña, a don David Salcedo, para que nos hablara de lo que significa la cruz. Por cierto, este año el Señor está más elevado que otros porque le han puesto un tramo más a la cruz de plata que corresponde a uno que le robaron en 1916. Ahora se ha repuesto más de un siglo después. Pero cuando contemplamos al Señor en la cruz, ¿cómo podemos reflexionar? Porque yo siempre digo una cosa, con todos mis respetos, muchísimas personas murieron injustamente en una cruz, pero ¿cuál es el hecho diferenciador de todo esto? Parece que hay algún incidente de alguna persona en los pasillos, pero vamos a pasar de ello. ¿Y por qué nos conmovemos? ¿Cuál es la diferencia entre tantas otras personas que pudieron morir inocentes en una cruz y de lo que sucedió con Jesús.
Realmente la Sagrada Escritura también dice que por la vida de un justo, pues alguien puede dar la vida, ¿no? Pero lo que contemplamos en esta cruz de este hermosísimo Cristo de Jacobo Florentino, ¿no? Estamos contemplando a un Dios justo que muere por los injustos, ¿no? Y ciertamente me gusta, al contemplar este paso, pues explicarlo con la misma simbología que tiene delante con el pelícano, ¿no? El pelícano está siendo como una prefiguración, rasgándose, sabemos que ese ave se pica sus entrañas para darle alimento a esos pequeños polluelos que tiene justamente delante. Lo estamos viendo ahora mismo delante, ¿no? Ese pelícano que se rasga, se pica las entrañas para alimentar a su hijo, ¿no? Arriba lo contemplamos en la plenitud con Jesucristo, ¿no? En la cruz. Un Dios que muere por cada uno de nosotros para darnos una vida nueva, para darnos una vida de alegría, de esperanza, y abrirnos las puertas del cielo, como celebraremos el próximo domingo de resurrección. Y la simbología de la cruz, siempre me gusta recogerla, ¿no? En esos brazos abiertos en los cuales el Señor siempre acoge a sus hijos, ¿no? Y del cual surge también la Iglesia, ¿no? Es bonito cuando contemplamos el costado del Cristo de San Agustín, ese costado abierto del cual dice San Juan que emanó sangre y agua, ¿no? Los sacramentos que nutren a la Iglesia, como es la Eucaristía y como es el bautismo, por la cual somos nacidos a la vida de la Iglesia, somos cristianos.
Y según la fe católica, yo pregunto, en el momento en que ya Jesús murió por nosotros en la cruz, a partir de entonces, ¿sí se puede ir al cielo o no? Porque antes de este momento no se iba al cielo, los justos, ¿dónde iban?
Pues se habla...
Teología dura, ¿eh?
Sí, sí, no, pero es bonito el descenso.
Es
bonito el descenso a los infiernos. Fijaros que decimos que el Señor descendió a los infiernos.
Tras morir.
Porque en los infiernos, no, la palabra infierno en singular está hablando de la condenación, que hay posibilidad de condenación, ¿eh? Que antes los sacerdotes hablaban mucho del infierno y de la condenación, y hemos pasado ahora mismo al otro extremo, de no hablar de la posibilidad de condenación, porque si no, es decir, hay posibilidad de condenación al infierno. Pero cuando se habla de infiernos en plural, estamos hablando de todos aquellos justos del Antiguo Testamento que esperaban la llegada del Mesías, la llegada de Dios, ¿no? Ese sábado santo hay una homilía preciosa, antigua, que se reza la liturgia de las horas, ese día de silencio en los cuales los sagrarios están vacíos y contemplamos ese descenso del Señor a los infiernos para que ascendieran al cielo pues todos los justos que esperaban, como el profeta Moisés, como David, como San Juan Bautista, como tantas personas anteriores al nacimiento de Cristo. Y hay un icono, contemplando ahora la cruz de plata, hay un icono que aparece Cristo entrando al infierno, rompiendo las puertas de los infiernos con la cruz, con ese instrumento que hoy contemplamos el lunes santo en las calles de Granada. Cristo rompió el poder del mal y abrió las puertas de los infiernos para ascender al cielo.
Bueno, habría mucho que hablar sobre eso, porque creo sinceramente que los católicos tenemos un déficit importantísimo de formación, y a ello intentaremos por manera posible, y las hermandades a través de sus cursos de formación.
Efectivamente. Don José María lo decía, las hermandades tienes que tener las cuatro C, ¿no? Y una de ellas es la formación, la catequesis. Decía el otro día don José María en una entrevista que no podemos tener la fe de los carboneros, ¿no? De lo antiguamente, sino hay que formarse y hay que tener catequesis.
Esta cofradía tiene un título muy largo: Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y el Santo Ángel Custodio. Y este último titular es uno de los que sí participa en la estación de penitencia, pero pasa un tanto desapercibido porque va representado en un estandarte que lleva una antigua pintura del convento, donde se representa al Santo Ángel Custodio, que de los ángeles también, David, hemos dejado de hablar mucho en los últimos tiempos, cuando, yo insisto mucho, todos tenemos un ángel de la guarda.
San José María, hablando de eso, San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, tenía una anécdota muy bonita hablando del ángel custodio. Él siempre hacía, y era un santo que nos hablaba muchísimo de los ángeles. Él siempre que entraba a una habitación, abría la puerta, dejaba un tiempo y luego entraba él. Y le preguntaban los que, pues, sus seguidores, por así decirlo, que por qué hacía eso. Y decía, porque primero tiene que entrar mi ángel custodio allá donde voy. hemos dejado de hablar, claro que hemos dejado de hablar de los ángeles y de nuestro ángel custodio que nos protege. Esta anécdota de este santo pues reflejaba, y muchísimos santos que hablan de la protección del cielo también, de los ángeles que nos protegen, y cada uno tenemos un ángel custodio que nos libra también de lo
claro, del mal. Y al dejar de hablar de los ángeles estamos abriéndole el terreno a otras corrientes ideológicas que saben de la existencia de los ángeles, que están en todas las culturas y en todas las religiones, y que los mal utilizan para cosas que no están los ángeles.
Con la nueva era,
mucho
la
cuidadito vez, con sí, el tema sí, de los
sí,
ángeles.
Sí, y además cuando dejamos de hablar de los ángeles, dejamos de hablar de Dios. Yo me encuentro muchísimas personas que entran en la superstición. Hace nada estaba yo pues con un grupo de amigos contemplando también, me gustaba ver los cortejos por los entresijos de las calles granadinas, y bueno, hay una costumbre en Granada que es el tocar el paso cuando pasan los...
Antes Rocío decía que no es respetar las obras de arte, pero digo, tendré que ganar dinero luego el dorador.
Exactamente, para pero me hacía gracia porque fijaros cuando había una persona al lado mía que bueno, estos días pues contemplan la hermandad y las imágenes, pues gente de fe y gente de menos fe, ¿no? Pero y una de ellas no lo ha tocado, el paso, y le decía el novio, oye, tócalo, que si no eso da malfario, si no toca el paso, ¿no? Si no toca el respiradero, ¿no? Cuando dejamos hablar de Dios, de los ángeles, de la vida cristiana,
llega la superstición.
Entramos en la superstición, en los ámbitos del miedo, y es lo peor.
Tocar como un símbolo, con cuidado el paso, bueno, si se tiene una devoción concreta y se respeta la obra de arte, pero es muy importante que avancemos en la... Pues yo tengo siempre una visión, el hombre es un ser religioso. Si una religión pues, cristiana o una religión que sea respetuosa con el ser humano cede su espacio, inmediatamente eso es sustituido por algo. Por el materialismo, por la superstición, por la brujería, por algo.
Sí,
pero
sí,
por
sí,
algo
sí,
lo va
sí, sí.
Ahí se va a meter algo.
Al final, el hombre tiene un sentido de lo sobrenatural, es decir, el hombre, como dice Jorge, es un ser religioso, ¿no? Es decir, había un autor, fundador de CL, de la Comunión y Liberación, hablaba del sentido religioso del hombre. Y justamente lo que ocurre y contemplamos en muchos sitios donde el cristianismo no llega es que a veces las sectas o tantísimo se está sustituyendo, o el miedo, los espíritus, o se sustituye.
O el materialismo puro y duro, que también hay muchas personas que han hecho de su religión el dinero.
Efectivamente, tal cual. Por eso yo me alegra mucho, de verdad, que no podemos, a nivel también de la Iglesia y desde el cristianismo, el que salgan nuestros pasos a la calle, el que salgan nuestros titulares, es fundamental, porque está saliendo el Señor, porque está saliendo la Santísima Virgen María, porque si no tuviéramos esta expresión popular religiosa, pues sabe Dios, tendríamos otras realidades perjudiciales para la persona.
Está pasando la cofradía del Cristo de San Agustín, hemos visto ya pasar al Señor, detrás de él viene un tramo de penitentes que cargan cruz, por tanto, iconográficamente se podrían llamar un nazareno, luego la cruz, en este caso no parroquial, sino monasterial, y un nuevo tramo de penitentes que llevan cera blanca o crema. La primera sección era de color tiniebla, es una manera para que visualmente sepamos si estamos en la primera o la segunda sección, en la del Cristo o en el de la Virgen. Aquí hay silencio, pero estamos aprendiendo un montón de cosas. En la Plaza de las Pasiegas está permanentemente el señor arzobispo, don José María Gil Tamayo, y también casi siempre permanentemente, no tantas horas como el arzobispo, pero casi, Miguel Muñoz. Cuéntanos qué es lo que está discurriendo por allí en estos momentos, Miguel.
Pues acaba de levantar el paso de Nuestra Señora de los Dolores, que ya comienza a avanzar por esta plaza de las Pasiegas. La verdad que va con bastante retraso, se está acumulando un retraso bastante importante en la jornada de hoy, y no entendemos el porqué. Hemos visto cuando ha llegado la cruz de guía, ha estado como 7 minutos parada antes de entrar en la plaza de las Pasiegas, luego había un corte bastante importante de las hermanas Mantillas, y ahora ya ha llegado el paso de la Señora de los Dolores, con la banda suya, la banda de los Dolores, que la que acompaña a esta bella titular mariana, la única que tiene esta hermandad del Lunes Santo. Vamos a quedarnos con esa bonita música que estamos escuchando en la entrada de la Plaza de las Pasiegas de la Virgen de los Dolores.
Pablo, vente conmigo, hijo. Pablo, un punto, hijo.
Y ahora suponemos que la intervención del señor arzobispo lo hará ante la titular mariana, la única que tiene esta hermandad, que como bien decía Jorge, pues está acompañando a todas las hermandades
que realizan su estación de penitencia en nuestra Semana Santa y que, por lo que hemos podido intuir, está disfrutando bastante en estos días que llevamos viviendo. Ya si vemos al arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en el centro de la plaza recibiendo a la señora de San Pedro.
A ver si podemos escuchar sus palabras, porque todavía no ha hecho uso del micrófono que tendrá ahí en la plaza de las Pasiegas. Acércale tú el de COPE y escuchamos cómo don José María se dirige a esta virgen tan querida por los granadinos, la del palio de color salmón.
Hacia Jorge, un palio de la Virgen de Lodores, la que llama la valiente, porque casi nunca, a pesar de las inclemencias meteorológicas, casi nunca ha faltado su cita cada lunes santo en nuestra Semana Santa. Pues de un momento a otro se va a producir esa intervención. En cuanto el paso se detenga, José María Gil Tamayo, acompañado del director espiritual. Bueno, vamos a escuchar esa intervención.
De Nuestra Señora de los Dolores, los dolores en plural, de tantos dolores del mundo, de tantos enfermos. Vamos a pedir especialmente por los nuestros, por quienes conocemos con sus nombres y apellidos, por aquellos a los que estamos unidos por los lazos de la sangre, la amistad o la estima, por los enfermos crónicos, los enfermos incurables, por quienes están arropados por sus familias que participan de ese dolor desgarrador de ver que esa vida de los seres queridos se va. Por quienes están en los hospitales de Granada, en sus casas, pidamos también a Nuestra Señora de los Dolores por quienes les cuidan. Por todos los trabajadores sanitarios, por todos los que se dedican ayudarnos a recobrar la salud, por todo lo que han hecho en la pandemia con tantas vidas salvadas, por todos los que sufren dolores. Pedimos a Nuestra Señora y vamos a rezarle a ella una salve por Granada, una salve por los enfermos, una salve por el personal sanitario. Dios te salve,
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, rogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues concluye ese rezo, vuelve a sonar el martillo dirigido por Antonio Rodríguez, que invita al señor arzobispo a que sea él quien dé la levantada en esta plaza de las Pasiegas.
Castilla, va a llamar el excelentísimo señor arzobispo. Pastor de nuestra iglesia. Todos por igual. Esta es.
Pues levantado al cielo, y suponemos que ahora un clásico en la Semana Santa de Granada, el lunes clásico, así es, la marcha Amargura para la Señora de los Dolores.
La madrugada creo que es lo que suelen interpretar, ¿no, Miguel?
Eso, la madrugada, me he equivocado, la madrugada.
Es que alguien oyendo le dice, oye, sí ha cambiado la música de amargura.
Pues el arzobispo se incorpora al cortejo de la hermandad con la vara del hermano mayor, en este caso la hermana mayor de esta hermandad. Y vamos a quedarnos con esos signos de la madrugada. Sube el paso de Nuestra Señora de los Dolores por esta rampa que le lleva hasta el interior de la Santa Iglesia. Yo casi que no prefiero no hablar porque el momento que estamos viendo aquí es prácticamente mágico. Viendo un momento verdaderamente extraordinario en esta jornada del Lunes Santo, y además el capataz que casi no le da instrucción a sus costaleros. Estos costaleros ya tienen la suficientemente maestría como para subir esta rampa sin indicación alguna. Muy poquito les falta ya para concluir esa subida y entrar al interior de la Santa Iglesia Catedral.
Corazón, Pablo.
desde la Santa Iglesia Catedral Metropolitana a la madrugada Abel Moreno en la entrada en la iglesia sede de la Arquidiócesis de Granada de la Virgen de los Dolores, y aquí pasando el último de los pasos que discurre y que va a acumular pues prácticamente una hora de retraso, porque debería de haber salido, según el horario oficial, la Hermandad del Cristo de San Agustín de la calle Ángel Ganivet, la salida de lo que se llama de tribuna ordinariamente, a las 10:05 de la noche. Bueno, y son ya las 10:20. Bueno, no va a ser una hora de acumulación, pero ya llevamos 15 minutos de retraso. Esto habría que estudiarlo. Hay quien dice que una de las dificultades que hemos tenido hoy es que la primera cofradía que pasó ya 1.100 integrantes en el cortejo, y eso ha sido muy difícil de mover, o no tenemos cultura para no ver a tanta gente. Tras el paso, penitentes cargando la cruz al hombro, y luego cinco hermanos con un cirio apagado, que son los que de alguna manera señalan el final de la procesión. Nosotros vamos a despedir ya a David Salcedo, que nos ha acompañado en este tránsito, y el miércoles haces estación de penitencia con la Virgen del Rosario.
Si Dios quiere, el miércoles santo estaremos desde el Realejo, además un cambio este año de itinerario, pasaremos casi pegado a la patrona.
Claro, para tratar de
descongestionar toda la zona del y también un cortejo, somos un cortejo amplio, entonces ampliamos un poco, nos quitamos de la zona del Realejo y nada, procesionaremos si Dios quiere delante de nuestra Madre del Rosario.
¿Y qué función es la que vas a realizar dentro del cortejo?
Acompañamos como sacerdote a la hermandad, importante que vamos vestido de sacerdote, vamos el Padre Antonio, que es el conciliario, y un servidor como hermano, que es importante que se vean los sacerdotes en los cortejos, es fundamental.
Bueno, algunos como el Cristo de San Agustín, me gusta que llevan muchos compañeros tuyos, pero van tapados.
Es de los de es la que más sacerdotes creo que tiene esta cofradía, ¿no? Hay algunos que hacen la estación de penitencia tapado y otros, pues bueno. Sobre todo es importante la visibilidad del sacerdote. Si no, desvinculamos a veces las cofradías. A nosotros también se nos dice mucho. Es bonito que algún año pueda hacer la estación de penitencia, haya hecho estación de penitencia bajo el capillo, ¿no? Pero es fundamental que el sacerdote también se vea la figura del sacerdote en el cortejo, que somos iglesia. Las cofradías son iglesia, los cofrades son iglesia.
¿El sacerdote debe ir, si participa en el cortejo, cerrándolo?
Cerrando. Bueno, depende. Si el conciliario va a lo que se llama de preste, va cerrando. Hay otros que van, es decir, eso también
en
la presidencia. Por ejemplo, en este caso nosotros, el padre Antonio va adelante, que es propiamente el conciliario, y lo acompañamos los demás hermanos, que también somos sacerdotes.
Porque, ya me parece que es la segunda vez que lo digo en estas transmisiones, las procesiones no llevan un cortejo litúrgico porque no son una actividad litúrgica, es una actividad paralitúrgica.
Paralitúrgica.
O sea, cuando decimos, ¿viene el cortejo litúrgico? No hay ningún cortejo litúrgico.
No, una de esas paralitúrgicas.
¿Qué significa paralitúrgica?
Bueno, voy a decir que nos ayuda a vivir la liturgia, ¿no? Es decir, no tiene la categoría propiamente de
como
lo que
el resto
es
del rosario, por ejemplo.
El rosario es una oración paralitúrgica. Uh-huh. El rosario, el Vía Cruz igual, ¿no? La liturgia propiamente son los sacramentos, ¿no? Lo que son los sacramentos y la paraliturgia nos ayuda a vivir por los cultos litúrgicos.
Pues muy bien, David, muchísimas gracias. ¿Cuántas cosas hemos aprendido contigo? Este año no te hemos disfrutado mucho en los espacios de Cruz de Guía.
Es cierto.
No, pero no. Bueno, es que
en tono el mea culpa, ¿eh?
No, el mea culpa no. Señores, recen porque haya más sacerdotes, que es que no dan abasto, no es que se crean que se haya muchísimo trabajo. Y nos hace falta más sacerdotes. Tenemos que llenar el seminario y a lo mejor apunto como idea. Ya lo hemos hablado.
Los diáconos
permanentes.
Mañana tengo yo un entierro, lo comentábamos ahora mismo. Mañana iba a estar por la tarde, pues nada. Tengo que ir por la tarde, celebraré la exequia de una persona difunta. Cosa que, por ejemplo, un diácono permanente puede echar perfectamente, sin ningún tipo de problema.
Bueno, ya.
Habría tiempo a hablar y
eso dará para otras ocasiones. Pues vamos a cerrar aquí este centro. Ya nosotros nos vamos con nuestro Quantum, que se llama ahora la Unidad Móvil Moderna, a seguir recorriendo las procesiones. Pero antes nos tenemos que dar un paseo por la provincia de Granada, y también tenemos pendiente una conversación con el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, que también nos va a pinchar nuestro compañero Fran Viñola desde los estudios centrales de COPE, donde el hombre está de realizar. Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias, Jorge, y a toda la familia de COPE, ¿eh? Yo la considero, lo que ya estábamos presentando también la revista, casi la considero como mi familia. Así que nada, es disfrutar, seguir disfrutando de las estaciones de penitencia.
Esta Semana Santa, Granada se echa a la calle. Granada celebra, Granada disfruta, Granada acompaña a nuestra Semana Santa. 32 maneras de mostrar una pasión, la pasión que Granada tiene por sus tradiciones. Desde el Ayuntamiento de Granada os invitamos a que disfrutéis de ella como nunca, como siempre. Toda la información sobre horarios, salidas y pasos en granada.org. Ahora también disponible en formato descargable. Ayuntamiento de Granada. Juntos, todos, hacemos la Semana Santa.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
En Pinturas Arenas te asesoramos en el tratamiento y protección de tu fachada e impermeabilización de superficies. Innovadora gama de pinturas para fachadas de fácil limpieza y autolimpiables con el agua de lluvia. Nuestro departamento técnico resolverá cualquier problema sobre lesiones en tu fachada y el tratamiento para su protección y decoración. Te ofrecerá la maquinaria de limpieza y elevación para compra o alquiler. Pinturas Arenas, líder en calidad y precio.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una.
Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Alfonso Figares, Correduría de Seguros. Orgullosos de ser parte de la historia de Granada, mirando por los intereses de los granadinos desde hace más de 40 años. Atención directa y personalizada nos distingue. Disponemos de cualquier seguro que necesite. Vida, hogar, salud, pyme, ciberseguridad. Alfonso Figares, la Correduría de Seguros de Granada. En calle Ángel Ganivet, número 9, primero, o en alfonsofigares.com.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750
en Touca, Vegas del Genil, Salobreña y Camino de Ronda 26.
Concesionario oficial Honda.
Guadix acoge la exposición The Mystery Man, una muestra internacional única en el mundo. Descubre el cuerpo que envolvió la reliquia más estudiada de la historia como nunca antes se había visto. El hijo visita a su madre, la piedad de Guadix, junto a The Mystery Man. Vive una experiencia conmovedora. Vive The Mystery Man. Información y entradas en taquilla de la Catedral de Guadix y en themysteryman.com.
Semana Santa en la provincia de Granada. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada te acerca la actualidad de las cofradías y los desfiles procesionales de la Semana de Pasión en nuestros municipios.
Nos vamos a marchar ahora hasta Almuñécar para conocer su Semana Santa. Y para ello tenemos contacto con quien es su concejal de Cultura, Alberto Gilaver, que curiosamente también ha sido hermano mayor de una cofradía del Resucitado. Alberto, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Una Semana Santa con muchísimas hermandades entre el Domingo de Resurrección, entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección. Cuéntanos cómo es la Semana Santa de Almuñécar.
Pues sí, tenemos la suerte de contar con 14 hermandades y cofradías en Almuñécar, como bien has dicho, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, en diferentes horarios, algunas en horario matinal, otras horario de tarde, horario de noche y horario de madrugada, y también pues, diferentes